En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante.
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Canarias y bienvenidos a Bungalow 103. Como cada semana, dedicamos este espacio al sector empresarial más importante del archipiélago canario, que no es otro, como digo, cada semana, que el turismo. Hoy vamos a hablar de una de las ferias turísticas más importantes de Europa, la World Travel Market, que se celebra en Londres cada año. Y este encuentro empresarial, también institucional, ha cumplido ya, por lo que he calculado yo, 34 años. Y da la relevancia que tiene el mercado británico para los resultados turísticos de Canarias, pues es visita obligada, como digo, tanto de empresarios como de profesionales y, por supuesto, de instituciones turísticas. Para hablar de esta feria de World Travel Market que se celebró la semana pasada, tenemos en nuestros estudios a Ramón Suárez, que, como todos ustedes sabrán, es concejal de turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, resumiendo, de Maspalomas, Costa Canaria. Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes a todos.
Y tenemos también a Fernando Fraile, que es presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas. Buenas tardes, Fernando.
Hola, Ignacio. Buenas tardes.
Pregunta cortita antes de dar paso a las noticias. ¿Sigue siendo interesante para los negocios turísticos asistir a ferias como World Travel Market, sí o no?
Sí, por la parte, para mí, creo que sí, que debe. La era del papel no, ya ha acabado atrás, ahora toca la era digital y el contacto humano. Siempre es importante las relaciones humanas en el tema del turismo.
Esto dice Ramón Suárez y Fernando Fraile.
Hombre, yo creo que también, pero es cierto que están perdiendo importancia poco a poco. Es verdad también que, como se suele decir, en épocas malas, en épocas en las que se pasa mal, bueno, pues como dice el refrán, el burro cargado busca vereda y todo el mundo va a las ferias a ver si pesca algo y a ver si coge algo. En estos momentos buenos, bueno, la gente podría ahorrarse.
Pues con estos apuntes de estos dos, bueno, pues profesionales o expertos del sector turístico, damos paso a las noticias que nos trae el Vigilante El Faro.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
Buenas tardes. Esta semana hablamos de nuevas rutas desde el archipiélago. AENA ha informado de que entre el 3 y el 9 de noviembre se han abierto 7 nuevas rutas desde los aeropuertos de Canarias con destino a ciudades de Reino Unido, Francia y Alemania. El gestor aeroportuario también ha señalado que desde el 27 de octubre, fecha en la que comenzó la temporada de invierno, son ya 34 las rutas que las aerolíneas han abierto en los aeropuertos de las islas. Pero además esta semana ha salido a relucir en el pleno del Parlamento Regional la posibilidad de establecer una tasa turística en el archipiélago. El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha valorado como interesante la propuesta de Nueva Canarias. Sin embargo, Rivero ha señalado que en la actualidad el Ejecutivo Autonómico tiene otras prioridades en el sector turístico, como conseguir la complicidad del sector en el proceso de modernización y la mejora de la competitividad turística.
Señor diputado, la propuesta puede ser interesante, pero ahora las prioridades del Gobierno están centradas en lograr una mayor dinamización, una mayor complicidad del tejido empresarial turístico canario en todo lo que es los proyectos de rehabilitación y renovación. En segundo lugar, trabajando con el sector para convencerles de que es muy importante una apuesta por el consumo de productos canarios.
El que también se ha mostrado a favor de la renovación en los últimos días ha sido el presidente del Cabildo de Gran Canaria. José Miguel Bravo de Laguna ha inaugurado las jornadas Turismo en Renovación, organizadas por la demarcación de Gran Canaria del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias. Una cita en la que distintos agentes relacionados con el sector turístico han expuesto sus posicionamientos sobre la problemática actual de la rehabilitación turística. En este contexto, Bravo de Laguna ha reiterado que Gran Canaria está a favor de la renovación, pero también de la nueva construcción.
La renovación es un instrumento muy importante desde el punto de vista no solamente de la modernización de la planta turística, sino también de la creación de empleo, de actividad económica. Por tanto, que no quepa la menor duda de que el Cabildo de Gran Canaria ha estado siempre a favor de la renovación. Lo único que nosotros decimos es que, a su vez, la renovación no es incompatible con la nueva construcción, por eso venimos demandando una modificación a la Ley de Mejora y Modernización del Turismo.
Y cerramos hablando de previsiones. La Organización Mundial del Turismo, la OMT, ha considerado que el afianzamiento de España como destino vacacional y sus crecientes buenos resultados no se deben al desvío de visitantes desde otros destinos conflictivos, sino que son producto de méritos propios de su oferta. Lo ha dejado claro el director de Relaciones con los miembros de la OMT, Carlos Bogeler, quien ha afirmado que el destino turístico español es sostenible en sí mismo debido a que posee una oferta que está perfectamente arraigada en los mercados. Bogeler ha participado en un acto organizado por Casa África y la Asociación para el Progreso de la Dirección, en el que ha calificado de interesante el crecimiento turístico del continente africano.
Los índices de crecimiento que África está experimentando son muy interesantes. Yo, lejos de pensar que eso puede constituir una competencia para Canarias, pienso que es una complementariedad interesante. Yo creo que los multidestinos, las posibilidades de cooperación se amplían mucho a medida que los países van desarrollando su actividad turística.
Hasta aquí las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele su socio.
Bueno, pues como les anunciaba al principio del programa, aquí estamos con Ramón Suárez, concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que es nuestro municipio turístico por excelencia, sin quitarle mérito a Mogán, pero por número de plazas lojativas y digamos, aportación al PIB Gran Canario, pues creo que San Bartolomé de Tirajana es el de los tres municipios turísticos el que se lleva la palma, porque está Mogán, Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana. Y también estoy con Fernando Fraile, que bueno, representa a la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, es presidente, y vamos a analizar un poco. Yo me he quedado un poco descolocado con sus contestaciones a la primera pregunta, porque siempre se ha hablado aquí pues de las ferias como algo necesario, algo muy positivo, algo una herramienta de negocio y de contacto. Y me da la sensación de que esto está cambiando, como han apuntado estos contertulios tan queridos por este programa, porque suelen venir. Y bueno, vamos a picarlo menudo, como dicen algunos, y vamos a hablar. ¿Ustedes recuerdan cómo cuándo fueron por primera vez a Londres, a World Travel Market?
No, yo en la World Travel Market, cuando estaba director de hotel, iba el departamento comercial.
El director no iba.
No iba, el director del hotel no iba, no asistía. A las demás sí, a ITV y a Madrid sí. Pero en cambio a Londres no, porque estando en el Gloria Palace, donde estuve muchos años, teníamos muy poco mercado inglés, ¿no?, en aquella época. Y iba solamente el departamento comercial. Yo he ido en el 2011 como concejal por primera vez a la feria de la World Travel Market.
Pregunta aparte, ¿cuántos años estuviste en el Gloria Palace? ¿En el Gloria Palace?
21 años y 3 meses.
Un montón, ¿eh?
Un montón de años. Pasándolo día a día.
¿Cuándo recuerdas tú, Fernando, que estuviste por primera vez en World Travel Market?
Pues yo voy a hacer 30 años que voy a la World Travel Market.
O sea, al cuarto año de... Sí, es que yo estuve recopilando, y a lo mejor tú me puedes confirmar lo que te voy lo que voy a aportar. Hasta el año 92 se celebraba en un sitio que se llamaba Olimpia. Uh-huh. ¿Lo confirma?
Sí, confirmado.
A partir del 92 en un sitio que se llama Elskart, sí. Y a partir del 2002 en Excel, que es también sí. el lugar que conocí yo en su momento.
Exacto, yo no estuve en, por eso he dicho antes los años, estaba haciendo cálculos cuando se lo preguntaste aquí a don Ramón, y yo estaba haciendo cálculos sobre las idas mías a la World Travel Market, y entonces recuerdo que si es verdad que se hacía en Olimpia, también es verdad que yo no recuerdo haber ido a Olimpia, pero a Escort sí, y haciendo cálculos, pensando para atrás, fue en el año, si no recuerdo mal, año 86, el primer año mío yendo a Londres, el 86, yendo a la World Travel, o sea que, bueno, el año que viene, no, al siguiente era 30 años.
Bueno. Son muchos, ¿eh?
Sí, son muchos. Bueno, pero llevo más años yendo a Berlín, por ejemplo. A Berlín llevo 30
Bueno, pero es que me lo cuentas
33 y
Y yo me imagino ustedes con chaquetas con solapas en Londres.
Sí, sí, pelo largo y...
Vestidos como los Beatles.
Efectivamente.
Ramón.
Sí, sí, así era.
Bueno, de ti, Ramón, he visto fotos. No sé si las has publicado tú en Facebook o en algún sitio, pero de joven, que sigue siendo joven, pero de más joven cuando empezaste en el sector turístico, además en una foto donde todos son pequeñitos y tú como eres muy grande, alto, morenísimo y tal, también con tus camisas de solapa.
De solapa, sí, en aquella
época. Sí. O sea que aquí no se libra aquí ninguno.
Aquí no se libra nadie.
Vamos a ver, ¿de qué se trata realmente en las ferias turísticas? Fernando, tú hablas de 30 años, o en Berlín, ¿cuánto tiempo hace que...?
Más de 30, el otro día, bueno, el año pasado cuando fuimos a Berlín, bueno, pues a estas alturas de mi vida vas pensando ya en lo que has hecho, ¿no?, en el pasado, y empecé a pensar de qué año había sido...
Cualquiera que te escuche va a pensar que aquí hay un anciano.
Bueno, pero... un anciano no, ahora mismo no, tal como estamos viviendo la vida hoy en día, no,
Fernando.
Pero si lees un libro de historia, antes se decía un anciano de 60 años, y ya los he pasado hace rato.
Sí, bueno, pero tú estás hecho un pibe.
Bueno, gracias, Nacho. Mira, yo recuerdo la primera vez que fui a Berlín, por ejemplo, pues que una feria parecida, fueron más o menos las mismas fechas. Berlín, creo recordar que tiene 35 años de vida, creo recordar, y yo en Berlín he sobrepasado los 30. No recuerdo exactamente el año exacto, pero he pasado los 30. Por lo tanto...
¿Y de qué se trata en las ferias turísticas? O sea, tú que has estado más de 30 años yendo regularmente, o sea, además cada año, a mínimo 3 ferias, o sea... están, recordemos, por orden, digamos, de meses. En enero está Fitur en Madrid, luego está Berlín en el mes de abril,
marzo, abril.
Y luego en noviembre World Travel Market. Luego hay otras ferias también relevantes como la de Holanda, la de Utrecht y otras tantas, pero digamos que los tres tercios de ferias son esos tres.
Bueno, a ver, en principio cada una de ellas es diferente, ¿no? Por ejemplo, en mi opinión, y las cosas no han cambiado demasiado desde mi época en que iba como empresario, digamos, a vender mis productos, no tanto en mi situación actual, más institucional. Bueno, pues Berlín, por ejemplo, por empezar por alguna, es una feria en la que se iba a trabajar y mucho, y se sigue haciendo. ¿Por qué razón? Pues yo creo que porque los propios tour operadores dejaban esa feria para ese trato personal que antes decía Ramón, y al mismo tiempo para hacer la contratación, sobre todo de invierno. Los últimos contratos de invierno, para el invierno siguiente, obviamente, se hacían siempre en este mes de marzo para el mercado alemán. Y en la feria de Berlín, algunos lo recordarán, cuando ahora nos escuchen, recordarán los shuttles de aquellos famosos que te llevaban de un stand a otro, porque había que salir a la calle, porque aquello es enorme, sí. Y ibas del 9 al 5, del 5 al 4, al 3, buscando el stand, o sea, del
transbordadores.
Transbordadores, sí, digamos, sí, con una agenda que te daban según llegabas allí, en la que ibas apuntando tus citas, y tenías, según son los alemanes, a la hora en punto, y no te podías demorar ni un segundo, tu cita con el representante de TUI, con el representante de... Hoy en día también ha cambiado algo. En aquella época, cuando yo estoy hablando, solamente por ejemplo, en Alemania, se contrataba a lo mejor con 20 tour operadores alemanes. Hoy en día, el que contrata con los rojos no contrata con los amarillos, hablando coloquialmente, y saben lo que me escuchan, saben de qué estoy hablando. Contratas con TUI... Grupo tuyo, contratas con el grupo Thomas Cook, luego hay alguno más, pero son 4 o 5 los que en este momento, en mi época, pues se contrataba pues por zonas, por la zona de Düsseldorf, pues estaba, pues que fuera, en Mönchengladbach, estaba Cherbourg, Colonia, estaba Transair, Jan Reisen en el sur, en Baviera, y puedo seguir con unos y con otros, en Frankfurt estaba Neckermann, ¿no?, que hoy es Thomas Cook, y entonces todos ellos tenían sus stands y tenían sus jefes de contratación, y te daban una hora exacta y tenías pues 10, 15 minutos para llevarles lo mejor que tuvieras en cuanto a promoción, folletos. Pues entonces empezaban en algún ya mitad camino, allá por los años 80 y pico, 90, empezaron los vídeos y llevábamos unas máquinas enormes y le proyectábamos un vídeo de nuestros hoteles y tal para que lo vieran. Y en muchos casos los tour operadores no venían aquí y se firmaban los contratos en la feria. Londres...
En aquella época había teléfono normal, no supongo había, que había fax.
había fax, era muy complicado, tenías que llevarlo todo puesto porque no podías improvisar.
Y los fax, me imagino que serían aquellos de papel térmico.
De papel térmico, que desaparecían con el tiempo, se ponían amarillos, etcétera, ¿no? Y como digo, luego en Londres, sin embargo, es curioso, pero en Londres era más una cuestión de promoción del destino en el propio mercado, más que de tour operador, era muy poco profesional en ese sentido. Porque,
muy poco profesional, muy poco para profesionales.
Para profesionales, sí, quería decir. Para profesionales, porque incluso los grandes tour operadores, como por ejemplo Thomson o algunos otros, no tenían ni siquiera stand en algunos casos. Sí. Por ejemplo, recuerdo que Thomson invitaba a un cóctel en sus oficinas a las afueras de Londres, en el norte de Londres, sí, y ahí íbamos todos pues a tomarnos el cóctel y a saludar a los grandes jefes del grupo de Thomson y así sucesivamente. Luego venía Madrid, Fitur, que era un auténtico escaparate, un escenario pues como los bailes de sociedad, ¿no? Ahí que había que ir bien vestido y de tener un stand muy bonito, a ver quién lo ganaba. Canarias, por cierto, lo ganaba casi todos los años, con nuestro querido amigo Valido, que durante muchos años falleció, el pobre hombre y joven. Hacía unos stands preciosos, y el hecho de que Canarias fuera y ganara el premio del stand más bonito y más práctico y tal, pues ya era una propaganda para el mercado español. Y luego la gran fiesta que se hacía por parte del gobierno de Canarias, en algunos casos y tal, tanto en Madrid, que por cierto, el 90% éramos todos canarios. Pero bueno,
en las fiestas,
pero sí, bueno, sí, sí. Esto suele suceder, ¿no? En las mejores
familias. Pero esto se repite,
eso es decir,
se repite, que las fiestas de uno de Ramón. Al final van los de uno.
Bueno, yo lo sufrí también en mis carnes cuando estaba de director de Gloria Palas, los principios de los años 90, ir a pedir invitaciones para poder yo llevar amigos de agentes de viaje, y me decían que no, que eso era para los canarios. Digo, bueno, pues ya cambiarán los tiempos, y efectivamente han ido cambiando los tiempos.
Ahora te piden por favor que lleves a esos amigos.
Exacto. Pero en aquella época, además, Fernando y todos lo hemos vivido, eran el 90% eran canarios y las invitaciones eran para los canarios. No podías invitar, a ti no te podían dar 5 invitaciones para que tú invitaras a 4 personas. Eso lo he vivido yo.
Pero vamos, además, ya a estas alturas creo que se puede decir, sí, ahí, creo que se rasga las vestiduras. Ayuntamientos de las islas iban con toda su corporación completa, tanto los que estaban en el poder como la oposición, es decir, allí con sus correspondientes señoras.
O sea, vamos a una celebración a Madrid, una celebración nuestra con nosotros mismos.
Sí, sí. Era la manera de verse, como aquí era muy difícil, nos veíamos en Madrid.
También es cierto, por lo que yo pude ver en estas ferias también, que la semana de la feria es muy difícil que te acepten una invitación, porque hay tantos actos, tantos compromisos por parte de tour operadores, líneas aéreas, agencias de viajes, etcétera. O sea, está tan saturado de eventos las agendas, que hay que tener un alto nivel de convocatoria para que vengan, ¿no?
Sí, sí, sí. Es verdad. Por ejemplo, volviendo otra vez a las distintas ferias, porque efectivamente cambian un poco según donde sean, pero en general es así. Como tú dices, los tour operadores en primer lugar y los destinos turísticos más importantes organizan sus fiestas. Y entonces, aparte de tener un hígado como una casa para poder soportar tanta cerveza en Alemania y tanto tal, y vinito en Madrid,
porque pintas en Londres,
había que ir bien preparado para eso. Pero vamos, no lo estoy diciendo porque fuera una juerga en sí misma, sino que es que era lo que había que hacer, porque era el momento en el cual tú te encontrabas muchas veces con el que querías encontrarte. Por ejemplo, los happy hour en Alemania del grupo de la LTU eran, aparte de muy famosos, era un poco, entre comillas, privilegio que te invitaran, porque ahí estaban en un barito que montaban dentro del propio stand, pues todos los contratadores de todo el grupo del ETU, que eran como 5 o 6 tour operadores. Y bueno, pues muchas veces no tenías más oportunidad a lo largo del año que verlos allí, porque luego verles en su despacho era complicadísimo, ¿no?
Y eso ahora, eso es en, digamos, en los tiempos de oro de las ferias, en la época dorada de las ferias, ¿eso ahora cómo es? ¿Sigue habiendo esos happy hours? ¿Sigue habiendo esas, reuniones, celebraciones, o ahora es totalmente diferente?
Hombre, como yo lo veo, es que se ha de alguna manera u otra se ha especializado un poco todo. Los propios tour operadores, por lo que yo veo, tratan de premiar a sus colaboradores más que hacerlo, digamos, como el riego a manta, ¿no? Es decir, no invitar a todo el mundo y una gran fiesta, ni mucho menos, sino que lo que hacen es que reconocen de una manera u otra a sus grandes clientes, y esto, bueno, pues a través de los medios de comunicación, que hoy en día pues es la clave de todo, de toda la promoción, pues les sirve para poderlo reflejar. Bueno, pues no sé, si estamos hablando del grupo TUI y le dan un gran premio a don Teo Guerla, pues aparece en todos los medios profesionales que el grupo TUI le entrega en una cena o en una comida en Alemania un premio al señor Gerlach, o un premio al grupo Lopesan, o un premio a quien fuere. Entonces, yo creo que es más especializada en ese sentido. No hay, dicho de una manera u otra, el dispendio que había en aquellas fechas, como digo, de fiestas multitudinarias, a pesar de que, por ejemplo, volviendo otra vez, Canarias ha tenido muchísimo éxito, y yo creo que además está más que justificado el que lo hagan con su fiesta en la KDB, que la ha hecho durante muchos años, tiene muchísimo éxito, vienen muchísimos tour operadores alemanes, contratadores, y amigos y gente que colabora con el sector, y hacen una gran fiesta en la KDB que tiene una gran repercusión mediática, y al final todo hoy en día es la repercusión mediática que tenga cada acto que hagas, ¿no? Y entonces, bueno, pues si el acto que tienes que hacer es una fiesta, mejor todavía. Hay otros que hacen una conferencia con un ponente magnífico y asisten 20 personas, y al final la repercusión mediática es muy, muy, muy escasa.
Aclarar, ¿no?, a nuestros oyentes, KDB es como el Corte Inglés de lujo en Berlín.
Eso es un gran centro comercial, sí, que tiene una parte alta, un jardín que le llaman, y arriba lleva, pues no sé si serán ya para 15 años o algo así, que el gobierno de Canarias hace una fiesta, y últimamente también el Cabildo de Gran Canaria.
¿Cuál es el coste de ir a una feria? ¿Cuánto cuesta en qué coste se incurre?
Bueno, si es un empresario, la mayor parte de los empresarios que asisten allí va en un vuelo, pues si no gratuito, a través de una petición a un tour operador, pues en un vuelo charter que cuesta relativamente barato. Los hoteles son caros, tanto en Alemania como en Inglaterra, Madrid también, pero vamos, no tanto. Y luego los gastos de estar allí. Yo calculo que a un profesional que va 3 días a una feria de estas termina gastándose sin quererlo 1.500 euros seguro. Digo yo, más o menos.
Puede ser así, Ramón.
Puede ser así a nivel de empresa.
A nivel institucional, entiendo que mucho más.
Mucho menos.
¿Menos por qué?
Yo recuerdo que el billete a Londres fueron 350 euros ida y vuelta. Y tres noches de hotel.
Y alguna cena, algún desayuno, tal.
Y, dame 1.500. No, nosotros como nos pagan una dieta para. Nosotros no pasamos, por lo menos en el caso nuestro, no pasamos gasto ninguno. Con la dieta cubrimos lo que son 100 euros diarios también, a mucho, 100 libras. La dieta, y eso el coste, digamos, a nivel institucional tampoco lo veo muy alto. Quizás una empresa, como dice, pues quizás se mire de otra línea. Nosotros vamos a hotelitos de 3 estrellas, pues ten en cuenta que nosotros estamos para gestionar dinero público, y hoy día, como están las cosas, pues tenemos que prever todo eso, ¿no? Y hotelitos de 3 estrellas, clase media, con desayuno y con las dietas a comer, si ya sea en lo más sencillo posible, porque además, como Fernando bien conoce y tú también, en la feria sales a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, es decir, ya una comida ya la has hecho dentro de la feria, digamos allí de una manera de pie, saludando y comiendo de pie, y luego sales, llegas al hotel, descansas, y a lo más cerca que hay del hotel, pues cenas, y ahí en Londres se cena también, como en Madrid y en las grandes ciudades, yo lo he experimentado en las tres, Berlín, Madrid y Londres, de comer por 12 euros, ¿no? Es decir, también, si lo buscas, hay restaurantes también para clase media donde se come muy, muy, muy bien, ¿no?
Ramón, ¿cómo miden ustedes, como en este caso, como institución pública, tu concejalía de turismo del sur de Gran Canaria, la rentabilidad en una feria, el éxito de ir a una feria?
Hombre, como un destino turístico, como representante de un destino turístico, yo...
¿Cómo vuelves tú satisfecho de haber estado en la feria? Oye, me ha salido de maravilla. Llegas a tu casa y te dice en tu familia, oye, ¿qué tal te fue en Londres? De maravilla. Y te dicen, ¿por qué? ¿Cómo lo mides?
Pues yo lo mido del ejemplo de este año, como decía Fernando antes. Es decir, el primer día son las autoridades, es un día institucional, saludar, estar allí, atender a los medios de comunicación, a todo, a todos los profesionales, a todos los empresarios, a todos los agentes de viaje. Y el segundo día es muy profesional. Saludas a todos los profesionales que te encuentras por allí, sean turoperadores o sean empresarios turísticos, y estar allí, saludar, estar al día, conectar y ponerte, digamos, de alguna manera al día de las últimas novedades que tenga a nivel institucional y tengan las empresas. Y te viene de una manera, porque estás representando a un destino turístico que además los turoperadores y los empresarios pues quieren que los representantes, digamos, de la de, en este caso, del ayuntamiento, pues estén también allí presentes. Si no hay ninguna negociación, digamos, que puedas hacer, porque todos sabemos que las competencias en el de promoción fuera de la isla son competencias del Cabildo o del Gobierno de Canarias, de Promotur. Y entonces, bueno, pero la satisfacción es estar allí, porque te decía al principio, para mí en turismo es muy importante la relación, el contacto humano y de que entre las personas, y eso lo defiende todo el mundo, y yo creo que eso sí tiene que permanecer para que el turismo pues siga también siendo una industria muy importante para todas las personas.
Pues vamos a dar paso a la sección El Brinco, pero sí me gustaría aclarar que hemos invitado también al Patronato Turismo a este programa, pero Pablo Llinares es el gerente de esta institución, está ahora mismo volando y no ha podido ni entrar por teléfono ni evidentemente ni asistir aquí. Creo que está haciendo un viaje de promoción a otro país, y bueno, pues desde aquí le saludamos y le hemos echado menos justamente para hablar de lo que está diciendo la labor del Patronato Turismo en esta feria. Vamos a dar, como digo, paso a la sección El Brinco y volvemos enseguida para seguir hablando de las ferias y de World Travel Market.
El Brinco.
Viaje con nosotros si quieres gozar.
Esta semana nos damos el brinco hasta una localidad que ha sido elegida recientemente entre los 100 destinos recomendados para viajar en 2015, Cangas de Onís. Este consejo del Principado de Asturias figura en el puesto 26 de los 100 destinos recomendados por los usuarios de Trivago.es para el próximo año. Cangas de Onís fue capital del Reino de Asturias hasta el año 774. En esta población se estableció el rey Don Pelayo, y desde aquí emprendió con sus gentes acciones sobre los territorios del norte de España, como único foco de resistencia al poder musulmán una vez desaparecido el reino visigodo. En ese término municipal tuvo lugar en el año 722 la Batalla de Covadonga, donde Don Pelayo venció a las fuerzas musulmanas y consolidó un poder y prestigio que le permitió permanecer independiente y fundar el primer reino cristiano posterior a la derrota de los visigodos en la batalla de Guadalete. La iglesia parroquial de Cangas de Onís, el puente romano y, por supuesto, la basílica de Santa María de Covadonga con su santa cueva y la estatua de Don Pelayo son visitas obligadas. Pero además de historia, nuestro destino de esta semana tiene mucho que ofrecer, empezando por sus paisajes. La naturaleza que envuelve a Cangas de Onís es el escenario perfecto para la práctica de deportes como el senderismo, desde un tranquilo paseo en familia hasta una jornada de mochila y alta montaña. No nos podemos olvidar tampoco de que Cangas de Onís aporta al Parque Nacional de los Picos de Europa 7.119 hectáreas, más de la tercera parte de la superficie total del concejo. Los lagos de Covadonga, Enol y Ercina, situados en el macizo del Corneón, será una imagen que se les quedará grabada en la retina para siempre. En cuanto al alojamiento, en Cangas de Onís no representa ningún problema. Su oferta es muy amplia, pero les recomendamos decantarse por algún hotel o casa rural de los numerosos que tiene la región para vivir una experiencia única. Lo que está completamente prohibido es venirse de tierras asturianas sin probar su gastronomía. La cocina canguesa está definida por los productos tradicionales que se obtienen en el núcleo productivo por excelencia, la cacería. De ella salen productos de la tierra como las faves, el millo y las papas. Del río Sella se extraen abundantes y variados pescados de gran calidad con reconocimiento más allá de nuestras fronteras, aunque el protagonismo indiscutible aquí se lo lleva la carne, especialmente la carne roja de ternera. Para beber, nada mejor que la sidra y de postre, los excelentes pasteles artesanos. Historia, naturaleza y gastronomía son los puntos fuertes del Brinco de esta semana. ¿Se animan a visitar Cangas de Onís?
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo, surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y después de este, o tras este brinco a Cangas de Onís, volvemos aquí para hablar de las ferias y de Londres. Estaba yo diciendo, disculpando aquí al Patronato de Turismo de Gran Canaria, que bueno, está ahora de viaje de profesional el gerente, Pablo Linares, y no ha podido asistir. ¿Dónde nos habíamos quedado, Ramón?
En la promoción exterior, digamos, competencia de los cabildos en este caso y del promotor. En este caso nuestro, concretamente el cabildo, ellos están haciendo buenas labores, es decir, sobre todo con la conectividad. Ya han estado reunidos con British Airways, que ya saben que ha iniciado un vuelo y pronto tendrá dos vuelos más, con continuidad durante el año 2015 de tres vuelos semanales a Londres de Gran Canaria, ¿no? Yo creo que esa es una labor que es la que tiene que centrarse, porque nosotros sin conectividad aérea, sin aviones, muy poco podemos hacer.
¿Tiene usted información de más o solo tiene este dato así de...?
De Londres ese dato.
Vale. Fernando...
No, aparte de todos los que operan ya, ¿no? EasyJet, Norwich y luego los vuelos que hay vía Madrid. Decía, hay bastante vuelos para ir a Londres.
Norwegian es una línea aérea que a mí me llama enormemente la atención.
Por el internet.
Porque tiene wifi.
Tiene wifi.
Funciona regular porque no tiene mucha capacidad, pero...
Pero llegan, los WhatsApp llegan.
Sí, lo que es sorprendente es que, bueno, ahora ya menos, en los aviones ya no te hacen apagar el teléfono ni el iPad totalmente, o sea que va cambiando un poco y ya hay hasta wifi. Fernando, ¿qué supondría para un destino turístico como Gran Canaria o para un destino turístico un poco más amplio como Canarias no asistir a estas ferias, aparte del ahorro económico?
Pues yo creo que la gente se preguntaría qué le pasa, ¿no? Porque yo creo que es la asistencia a las ferias al final crea una costumbre, crea una relación, crea efectivamente unos compromisos que finalmente se materializan en las ferias. Por ejemplo, estábamos hablando del patronato y es verdad que ha cambiado un poco hace escasamente 8 o 10 años, los patronatos con los empresarios nos reuníamos con los tour operadores en la misma sala y se hacían acuerdos conjuntos, ¿no?, de promoción. Los cabildos, los patronatos, pues aportaban una serie de recursos para hacer publicidad del destino y los empresarios pues aprovechaban para firmar contratos con ellos, ¿no? Hoy en día, bueno, pues se han ido repartiendo, el rol se ha repartido. Hoy los patronatos, como muy bien ha dicho Ramón, tiene una misión fundamental, que es mantener o incrementar la conectividad aérea, ¿no? Esa es la misión fundamental hoy en día, es que haya vuelos, ¿no? Y en esa labor es en la que están la mayor parte de los patronatos y las sociedades de promoción insulares, en este caso. De tal manera que el patronato lo que hace es reunirse con las compañías aéreas y en base a una serie de campañas de promoción, apoyadas por el propio patronato, pues vienen más vuelos. Y cuanto más vuelos, pues mejor. Y los empresarios al mismo tiempo se están reuniendo en la salita de al lado pues con el tour operador de turno a ver si le convence para contratar un nuevo edificio, un nuevo complejo, lo que fuera. Ese es el rol, digamos, ese es el trabajo de cada uno. El trabajo
a mí,
más...
Si me permites, antes de que cambies de tercio,
sí.
A mí me gusta explicar, y lo digo para nuestros oyentes, la conectividad aérea es, por un lado, tener nuevas rutas, o sea, nuevos aeropuertos de origen hacia las islas o hacia una isla en concreto, y también capacidades, o sea, aumento de esas rutas. Aumentos de las rutas y aumentos de las capacidades, o sea, que vengan más aviones de un sitio y que vengan más aviones de varios sitios, de diferentes aeropuertos. Esto lo que hace es que la puerta de entrada de la materia prima que se procesa en nuestros polígonos industriales turísticos, que son las zonas turísticas, dígase Playa del Inglés, Maspalomas, Meloneras, Mogán, Puerto Rico, etcétera, toda la isla, la materia prima que se procesa en esas factorías turísticas, que son esas zonas, entran por los aeropuertos. Esto quiere decir que mientras más materia prima llegue, más materia prima se puede procesar. ¿Qué es lo que se elabora en estas fábricas? Bueno, pues vacaciones, ilusiones, descanso, experiencias vacacionales que se dicen. Entonces, por eso es tan importante, y me gusta aclararlo, Ramón y Fernando, para aquellos que entiendan menos de turismo, que lo más importante, sobre todo estando en territorios insulares rodeados por agua y tan alejados del continente europeo, que es nuestra fuente de turistas, pues es tan importante que lleguen aviones y que lleguen muchos aviones. Esto quería aclararlo, sí, para aquellos
Muy, muy buena aclaración, porque efectivamente damos por hecho de que todo el mundo está en nuestra onda, y es verdad que además del turismo hay otras cosas, ¿no? Y es verdad, has hecho muy bien en aclararlo. Efectivamente, la conectividad para nosotros, lo que son los vuelos, el número de vuelos y la capacidad de ellos, tiene una importancia enorme, porque a partir de ahí hay compromisos. Es decir, cuando una compañía aérea decide poner un vuelo nuevo, como hablaba ahora mismo también Ramón de British, que va a aumentar una serie de vuelos con Gran Canaria en el próximo futuro, pues eso significa que British se convierte de nuevo en vendedor de Canarias, porque British se va a preocupar de que sus plazas se llenen, pues hablando, o sea, con las páginas web, pues a través de los distintos medios que hay hoy en día para convencer a los, como lo recibimos todos, ¿no?, en el smartphone o en la tableta, pues de compañías aéreas o de las compañías estas de tour operación online, que te mandan booking, etcétera, que te mandan diariamente ofertas para que vueles a cualquier parte del mundo. Bueno, pues a partir de la firma de esos convenios con el patronato, las compañías aéreas, la compañía aérea se convierte inmediatamente en un promotor de la isla, y eso es lo interesante, ampliar el número de personas interesadas en que vengan.
Y Ramón, ¿los vuelos de British son de Heathrow o sabes de dónde son?
Sí, de Heathrow.
Claro, es que además hay un punto adicional, si me permiten, y es que Heathrow en Londres, el aeropuerto de Londres Heathrow, es un hub, un intercambiador internacional de esta línea aérea, de British, con lo cual cualquier vuelo hacia Heathrow de cualquier lado del Reino Unido o de Europa puede hacer, incluso los de código compartido, porque por ejemplo Iberia y otras líneas aéreas tienen código compartido con British, esto facilita mucho que vengan turistas a través de Londres directamente a Gran Canaria.
Claro, claro. Así es la diferencia también entre otros aeropuertos de Londres, que tienen en este momento, si yo no me equivoco, cinco aeropuertos, ¿no? Norte, sur, este, oeste, y uno pegadito a Londres, al lado de Canary Wharf, precisamente, ¿no? Y estos aeropuertos más pequeños que Heathrow, aunque algunos de ellos, como por ejemplo Gatwick, ya tienen una tremenda importancia, suelen ser, no suelen ser hubs, suelen ser aeropuertos que tienen, en los cuales las compañías aéreas charter, especialmente, o las low cost, tienen una gran importancia. Pero son vuelos de puerta, o sea, no conectan, sino hacen dos vuelos a Gran Canaria, salen por la mañana, vienen a Gran Canaria, vuelven otra vez para a Luton o a Gatwick, vuelven otra vez a Gran Canaria o a Tenerife, vuelven, etcétera, etcétera, etcétera. Son como una guagua de ida y vuelta, ¿no? Mientras que efectivamente, como tú muy bien has dicho, en el caso de Heathrow, y siendo base de la compañía aérea bandera del Reino Unido, pues efectivamente es el hub para toda Europa, y me imagino que para todo el mundo, y entonces es posible pescar vuelos que pasen por Londres y que puedan venir a Gran Canaria, aunque el vuelo venga de Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo. Te quedas asombrado cuando ves que vienen americanos a las islas y dices, ¿pero cómo llegan? Bueno, pues efectivamente, a lo mejor a través de un vuelo de British que sale de Nueva York, va a Heathrow, y de Heathrow vienen para Gran Canaria.
Ustedes, supongo que habrán oído, yo lo oigo regularmente, muchos profesionales y empresarios que ponen en tela de juicio la necesidad y la eficacia de ir a las ferias. Yo creo que esto no es nada nuevo. Fernando, tú estabas contando una evolución que ha habido. Tenemos que tener también en cuenta que las nuevas tecnologías, Internet, ha cambiado radicalmente la parte de las ventas y de la promoción dentro del sector turístico, entre otras facetas. ¿Qué le dirían ustedes a estos empresarios o a estos profesionales que dicen, oye, es que vamos porque no nos queda otro remedio? Como decías tú antes, Fernando, porque es una inercia de, bueno, 30 años, de 35 años, pero no le vemos la eficacia ni la rentabilidad.
Bueno, yo creo que todo tiene que haber en la vida, pero muchas veces los que de manera radical opinan que las ferias no sirven para nada, pueden pasar dos cosas, porque no hayan ido nunca y no sepan muy bien los beneficios que te puede aportar, o pues como pasa también y pasaba hasta hace poco, que grandes, no grandes, pero compañías importantes de alojamiento turístico no tenían un director comercial, pues esperaban a que viniera un contratador al cual invitaban a comer en Rías Bajas y durante la comida firmaban el contrato para todo el año, adiós muy buena y hasta el año que viene. Esto, como tú muy bien has dicho, el mercadeo ha cambiado radicalmente. Hoy hay que estar en contacto permanente con el mercado. Internet propicia que eso de los precios por un año pues haya desaparecido. Hoy en día hay que estar al día completamente con los precios, porque depende, el Internet ha transparentado completamente el mercado, los precios, los establecimientos, todo. Y entonces, bueno, pues lo mismo que hay gente que dice que las ferias no sirven absolutamente para nada, cosa que yo no coincido, yo sí creo que está cambiando un poco la manera de el uso que se hace de una feria. Al mismo tiempo, opino lo mismo, que antes era difícil encontrar una compañía hotelera aquí en Canarias, en Gran Canaria, que tuviera un director comercial, y hoy día prácticamente lo tienen todos, porque sin esa figura hoy en día es casi imposible vender un edificio, porque hoy hay que salir a vender, no te vienen a comprar como antiguamente, ¿no? Eso hace también que el tema de las ferias cambie. En otros sitios es distinto, por ejemplo, destinos lejanos de Europa. Por ejemplo, sabemos todos que Alemania y Reino Unido son dos de los principales mercados más importantes del mundo. Hoy está liderado por China, ¿no? El mercado emisor más importante parece ser que es China, pero como emisores, Alemania, Reino Unido son de los más importantes, con cifras espectaculares, ¿no? Alemania, si yo no recuerdo mal, salen fuera de Alemania pues del orden de 50 millones de alemanes, y en Inglaterra todavía más. Bueno, pues destinos lejanos de Europa, pues no sé, Asia, la zona de Tailandia, etcétera, aprovechan estas ferias en muchos casos para poner cara con quien están negociando, porque claro, son destinos lejanos, no se puede coger un avión todos los días como podemos hacer nosotros y en 4 horas estar en Berlín. Es mucho más complicado para ellos, ¿no? Y las ferias tienen un perfil distinto, por ejemplo, para alguien de Bali o de Tailandia o de Sudáfrica, que puede hacerlo para un Gran Canario.
Si dividiéramos en grupos empresariales, digamos, las ferias, yo entiendo que tendríamos un bloque que serían los tour operadores, otro bloque, como hemos nombrado, las líneas aéreas, las agencias de viaje, o sea, la red de ventas, los hoteleros, tendríamos instituciones públicas, aquí está Ramón Suárez, empresas de nuevas tecnologías, entiendo que también, servicios profesionales, pues ya no solo consultores turísticos que van ofreciendo, como digo, sus servicios profesionales, sino empresas de animación, de decoración, de esto. ¿Qué más hay? ¿O qué más han visto ustedes?
Bueno, algo nuevo por lo menos, y perdona Ramón que me anticipara, ibas tú me parece a hablar, pero yo creo que algo que está empezando a tener importancia es la transparencia, en este caso, por ejemplo, de una compañía como Aena.
¿Como Aena?
Aena, es decir, Aena ha sido una empresa muy opaca, ¿no?, a lo largo de
Aeropuertos de España,
¿no? Sí. Es decir, y fíjate si tendrá para ellos importancia de lo que estamos hablando, ¿no? Porque el 80% de los turistas que visitan este país vienen en avión y aterrizan y despegan de aeropuertos de la sociedad pública todavía, me parece, de Aena, ¿no? Entonces, esa opacidad que ha mantenido Aena hasta ahora, yo creo que se está empezando a abrir y están tan interesados en la captación de nuevos, en este caso, nuevos clientes para ellos, nuevas compañías aéreas, y yo creo que esa es una de las grandes, por lo menos de los grandes cambios que yo noto después de todos los que tú has dicho, que los has citado yo creo que a todos, pero quizás ver aeropuertos privados o compañías como Aena en ferias es quizás la novedad para mí más importante, ¿no?
Bueno, los aeropuertos no dejan de ser grandes centros comerciales.
También.
Donde
también.
Está el cliente muy, muy cautivo.
Sin duda, son claro. Grandes centros comerciales y además esto piezas estratégicas. Imagínate Canarias, puede ser importante un aeropuerto en Valladolid, pero imagínate un aeropuerto en Canarias, es estratégico.
¿Tú ibas a comentar algo, Ramón?
No, yo más o menos lo mismo, pero que las ferias pues también es un escaparate para los nuevos destinos turísticos, para los nuevos países que quieren vivir el turismo, ¿no? Están creciendo, cada día hay nuevos destinos turísticos o nuevos países que quieren vivir el turismo, como es toda la parte de los ya los conocidos, ¿no? De Qatar y toda esta parte de Dubái y toda esta parte, ¿no? Y la Bolsa de Egipto, la parte de la costa de Marruecos, que son nuevos destinos que quieren darse a conocer, que antes lo comentaba, los tour operadores van a querer siempre mantener las ferias porque es la unión, el contacto para todos ellos, porque como decía Fernando, desplazarse a 180 o 200 países que quieren vivir del turismo, que es lo que concentra cada feria, entre 180 o 200 países o destinos turísticos, pues el tour operador los tiene allí todos a mano, el mercado alemán en Alemania y así, ¿no? Y entonces las ferias por esa parte tienen futuro. Otra cosa es de la manera que lo hace España o lo hace Canarias dentro de una feria, ¿no? Eso es lo que deberíamos abrir un debate para el futuro. Que,
porque tú que crees que puede evolucionar.
Exactamente, mucho. Hay que evolucionar mucho. De hecho, antes me preguntabas, yo recuerdo, y Fernando, ¿te gusta de acuerdo conmigo? En el año 90 ibas a la feria y todo eran mostradores, stand, espacios libres y cuatro mesas para los profesionales. Luego ha ido evolucionando. Ahora mismo todavía, ahora hay 30 mesas o 50, pero el futuro es necesitar más espacio para los profesionales, para los empresarios, para el trabajo. Y menos stand, menos mesas, menos mostradores y ir evolucionando en ese aspecto. Es decir,
si te interpreto bien, es menos espacio de exhibición.
Correcto.
Y más
porque es lo que
zona
decía,
de trabajo.
Con un solo mostrador, una mesa, en la era digital es suficiente para una, dos, tres personas que se pongan por stand, pero no un mostrador de... Yo qué sé, ¿cuánto puede tener? ¿6 metros cuadrados tenía? ¿O 5? Es decir, a eso es donde hay que ir. Menos espacio, menos... Creo que ya lo han este año han reducido. Este año, si te fijas, los mostradores eran todos iguales. No Tenerife y Gran Canaria mayores que los demás. Es decir, los mostradores... Y hay que ir todavía en esa línea, ¿no? Es decir, menos... Porque es que cada vez hay menos que exhibir, menos que vender, menos papel que mostrar. Es decir, esos mostradores... que dos veces esta mesa, pues a eso, en eso sí que habría que abrir un debate, no solo para España también, pero sobre todo Canarias tiene que mejorar mucho en el espacio de lo que es el stand y estar al día en lo que es el resto de lo que es los stands en la feria. Hay que copiar y hay mucho que aprender en ese aspecto.
¿Y les dio tiempo a ustedes en Londres, en la Feria de Londres, de hacer un poco, como digo yo, de espionaje industrial, de hacer lo que llaman benchmark?
Yo me adelanto y digo que no. Yo no me moví del stand de Canarias.
¿Por qué?
Porque no pude. Los dos días que estuve, pues se te va la mañana y el contacto, y luego ya por la tarde como que termina con ganas de salir.
¿Qué ocurre, Ramón? ¿Que te da miedo que no te vean en el stand?
No. Se te va la mañana saludando a la gente.
Es que a lo mejor muchas veces de eso. Y si vienen aquí y ven que no estoy, van a pensar que no estoy en la feria. Y a lo mejor lo importante es que estés viendo
al revés,
lo que está ofreciendo Bali, como dice Fernando Fraile, o cogiendo ideas de Turquía, o viendo cómo está evolucionando Egipto. Te lo tengo que preguntar, Ramón.
Vale, pero el que te ve puede estar pensando que estás viendo de otra manera. No estás pensando lo que tú acabas de decir. El que te ve puede decir, mira aquí el
paseando.
El paseando, viendo lo que
hay. ¿Tú qué opinas de esto, Fernando?
Bueno, yo creo que hay que... Yo intento, y este año lo hice también, además fuimos un grupito que en un momento dado nos escapamos y nos fuimos, como tú dices, a copiar, ¿no? A copiar. Y estuvimos... No te da tiempo a ver todo, ¿eh? Pues si no, no te daría tiempo nada más que a eso y no lo verías todo. Para el que no haya ido nunca a una feria como la de Londres o la de Berlín o incluso la de Madrid, hay que decirle que son miles y miles de metros cuadrados de stands que difícilmente en 2-3 días los puedes ver todos. Pero sí hicimos una incursión por sitios que nos interesaban y estuvimos efectivamente viendo stands de pues de la República Dominicana, estuvimos viendo también algo en Bali, de Tailandia, algunos de países americanos, en Estados Unidos, y la verdad que, como dice Ramón, también tiene razón, unos stands, algunos de ellos magníficos, parece que van a estar ahí toda la vida, más que un stand, parece un palacio aquello.
Yo te recomiendo que la próxima vez que vayas a una feria, que entiendo que va a ser Fitur, te cojas una tarde para hacer benchmark, para hacer espionaje industrial, y si te miran raro, dices que en Bungalow 103 te han dicho que tienes que ir a verlo. Tienes que ir a ver lo que hacen los demás.
A copiar. En lo que es, vamos a ver, esto es por pabellones, para que la gente, dentro del pabellón, si te mueves, ves los demás están de las demás comunidades autónomas de España y ves lo que hay cercano por allí, tour operadores, eso sí lo ves. Pero desplazarte a otros pabellones para ver, es que lo que vas a ver son, ellos van de otra manera.
En Fitur va a estar Radio Canarias allí, ¿vale? Con lo cual te vienes con nosotros. Fernando, una última pregunta. ¿Hubo alguna fiesta, alguna recepción importante en Londres? ¿Celebración, embajada, esto, lo otro?
Bueno, la embajada, como cada año, recibe a un grupo de empresarios españoles y también suele invitar a representantes de tour operadores británicos y es ya un clásico dentro de Londres, de la World Travel Market, y efectivamente pudimos asistir. El gobierno de Canarias también preparó una exposición muy bonita, por cierto, de carteles. Es un tema muy interesante, muy nuevo, muy novedoso y que gustó bastante. Lo que pasa es que estaba un poco lejos.
¿Carteles de qué?
Bueno, pues lo que hizo este año, voy a ver si lo resumo muy, muy rápido. A 7 artistas europeos les invitaron a venir a cada uno de ellos a una de las islas canarias, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro, y les dejaron una semana invitados para que hicieran carteles, dibujándolos o como quisieran, carteles de cada una de las islas que representaran un poco el espíritu turístico de cada isla. Y luego esos carteles en original se expusieron en una sala de exposiciones de Londres.
Ah, muy original.
Estuvo muy original, muy bonito. Y bueno, pues coincidió junto con lo de la embajada.
Pues yo, hablando de carteles, tengo que decir que Ramón Suárez nos ha traído el cartel del Carnaval de Maspalomas 2015, que está precioso.
Muy
Ramón,
precioso, sí.
Ahí está un selfie, un monigote haciéndose un selfie, como dice Ramón, el primer selfie de la historia. Sí. Y con este cartel damos paso a la sección El Guiri se queja y volvemos para despedirnos.
El Guiri se queja.
Alquilar un coche para recorrer la isla y quedarse literalmente en la cuneta. Eso fue lo que le pasó a un matrimonio peninsular que pasaba unos días en Gran Canaria. Según nos cuentan, apostaron por un rentacar para conocer la zona norte de la isla, con tan mala fortuna que a las pocas horas el vehículo les dejaba tirados. Nuestros amigos se vieron obligados entonces a contactar con el responsable de la empresa, que les envió una grúa. Lo que parecía un día entretenido de campo acabó de vuelta al hotel debido a problemas en el motor del coche, por lo que desde aquí piden a los profesionales del sector que se revisen más a fondo los vehículos que ponen en alquiler para que esta historia no se vuelva a repetir. Si ustedes tienen también alguna queja, pueden hacérnosla llegar a nuestro correo bungalow103@epi.es. Hasta la semana que viene.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo, surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y tras este Guiri se queja, nos quedan un par de minutitos antes de despedir el programa. Les recuerdo que estoy con Fernando Fraile y con Ramón Suárez. Fernando, sí me gustaría preguntarte, porque es de lo que menos hemos hablado en el programa, porque hemos analizado en profundidad el sentido y quizás el futuro de alguna forma de la feria. Ramón dice que tienen que evolucionar el concepto de feria, pero que es necesario para mantener el contacto humano. ¿Con qué previsiones para el futuro tú tú como presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo ha vuelto? O sea, ¿qué puede esperar Gran Canaria o la provincia de Las Palmas del turismo británico para las próximas temporadas?
Bueno, pues vamos a hablar primero de Gran Canaria, porque ya si metemos a las otras dos islas habría que variar un poco el discurso. Yo me vengo con una sensación muy positiva en cuanto a las previsiones de futuro. Las cifras definitivas no las sabemos, pero la sensación que había en la feria, que es otra de las ventajas que tiene ir a las ferias, es que te vienes con una percepción inmediata, rápida, de cómo van a ir las cosas. Se nota el optimismo y el pesimismo, se flota en el aire de las ferias, y yo he venido con esa sensación de que las cosas van a ir bien en el futuro inmediato, y también con una cierta parte de pena, porque también saqué la impresión, y una impresión objetiva, porque eso lo pude escuchar, de que en el caso de Gran Canaria, si tuviéramos en este momento una oferta nueva, más amplia de la que la tenemos, se vendería también. Y es una pena porque en esa oferta habría jóvenes trabajando que no tendrían que irse a trabajar a Perú o al, como decía antes Ramón, al Oriente Próximo, a trabajar en los hoteles de aquella zona. Es decir, creo que el mercado británico daría más de sí en esta isla, que ha perdido mucha fuerza en relación, por ejemplo, con Lanzarote, y ya ni contarlo con relación a Tenerife, y me da pena porque si hubiéramos tenido y tuviéramos más camas que ofrecerle, camas legales, buenas, se venderían.
¿Estás de acuerdo, Ramón?
Sí, de acuerdo, sí. Se respiraba un ambiente muy positivo en la feria. Las previsiones para tanto este invierno, esta temporada de invierno, como el año que viene son muy buenas. Según el patronato y todos los contactos, estaremos entre el 8 y el 10% más de turistas. El turista británico ha sido muy importante y muy tradicional en Gran Canaria, sobre todo. Y nada, que hay que seguir apostando y hay que seguir luchando porque se construyan nuevos hoteles de 4 estrellas, de 3 o de 5, pero que se construyan nuevos establecimientos turísticos.
Pues yo le agradezco a Fernando Fraile y a Ramón Suárez que hayan estado hoy aquí hablando de feria, de World Travel Market, y sobre todo que hayan sido tan sinceros y tan francos en un tema que es difícil de hablar de un producto de comunicación turística que, bueno, que en cierto sentido está caducado.
Te quería decir que aprovechando que hablabas de la provincia de Las Palmas, que tiene 3 islas importantes dentro del sector turístico, que aprovecharas para abrir el debate de la evolución de lo que es el stand de Canarias en la feria y que participen los cabildos, los 3 cabildos que participen.
Pues tomamos nota de esta propuesta de Ramón Suárez y habrá un programa de Bungalow 103 sobre ese tema. Muchas gracias a los dos y yo despido a nuestros oyentes diciéndoles que nos pueden escuchar, como siempre, en la web radiocanarias.es o en la 103.0 FM de Las Palmas. Nos pueden seguir en facebook.com/radiocanarias y comunicarse con nosotros, interactuar o seguirnos en @radio-canarias. Yo les digo, antes de decirle lo que les digo siempre, decirle que nos pueden escuchar el martes, los martes, a las 13 horas, a la 1 del mediodía. Ramón, Fernando, muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a ti.
Y ahora sí les digo bye bye y hagan turismo.